Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Vizcorrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, en el intento del regreso del fútbol profesional, hoy han llegado los tests a los equipos de primera y segunda división. Antes de darnos una vuelta por el Levante, el Villarreal y Osasuna, noticia que contó ayer el partidazo, la contó Fouto, sobre la previsión que tiene la Liga a la hora de conocer los resultados de los test en los equipos de primera y segunda división. Es la siguiente, Fouto.
Sí, la Liga estima, Corro, que habrá entre 25 y 30 positivos asintomáticos, ya que se van a hacer más de 2.000 test entre jugadores, técnicos, médicos y empleados. Ese es el cálculo por la penetración del coronavirus en España en comparación con los positivos, por ejemplo, en la Bundesliga. Recordemos que en España superamos los 250.000 positivos por 165.000 en Alemania. La Liga espera tener el viernes todo el listado de resultados de los PCRs, datos privados, datos que serán privados, solo se sabrá el número de positivos en general, no el desglose con nombres en cada club. Eso por la ley de protección de datos.
Entre 25 y 30 positivos espera la Liga. Pregunta trasladada al doctor Cota de la selección y también del Celta. ¿Qué le parece?
De todas formas, te diré que esas cifras, que sí llaman la atención, pero en realidad los positivos en esta primera fase son más fáciles de gestionar, creo yo, y que tendrían menos importancia a la hora del devenir, de lo que son entrenamientos y demás.
Claro, porque en realidad se quedan en casa 2 semanas aislados y cuando vuelvan ya lo han superado, ¿no?
Yo ahí solo encontraría un problema, es que fueran muchos casos en el mismo equipo.
Parece improbable en cualquier caso, ¿no?
Parece improbable, sí, la verdad.
Y como decimos, han empezado los tres en el Levante, el Villarreal y Osasuna. Vamos a darnos una vuelta por los tres equipos. Primero en el Levante, ¿cómo ha sido la mañana, Pedro Zamora?
Bueno, protegidos con mascarillas, algunos con guantes, los futbolistas y el cuerpo técnico de Paco López han acudido desde las 9 de la mañana y cada 5 minutos para pasar el test del COVID. Han sido unas 50 personas entre deportistas y empleados que tienen contacto directo con el primer equipo. El vestuario higienizado con ozono, el acceso ha sido en solitario y con entrada y salida distintas para evitar cruzarse con otros compañeros. Los jugadores han llevado el material desinfectado para volver a los entrenamientos. En principio, Corrochano, el Levante quiere trabajar el sábado en la Ciudad Deportiva, aunque antes deben recibir los resultados.
Y en el Villarreal, Juan, igual también han pasado los test.
Así es, Corro. Los futbolistas del Villarreal han sido sometidos esta mañana a los famosos test del coronavirus, al igual que el cuerpo técnico y toda persona del club que vaya a tener contacto con los futbolistas. Han acudido a la Ciudad Deportiva de forma escalonada, como manda el protocolo, para evitar cualquier contacto entre ellos. Además, calcula el Villarreal que mañana miércoles por la noche ya tendrían los resultados para ver qué jugador puede o no entrenar el jueves, que es el día marcado por el club para comenzar con los entrenamientos.
¿Y cómo ha sido el proceso en Osasuna, Alberto Sanz?
Muy similar, hoy han empezado esos test y además tienen el mismo plan. El jueves confían en volver a los entrenamientos en caso de que los resultados no lo eviten. Además, ayer comenzaron los reconocimientos para ver el estado de forma de los futbolistas. Esto durará hasta el viernes para que el jueves comiencen a pisar tajonar. Eso sí, el Chimi Ávila ya lo hace porque tiene permiso por su lesión de larga duración.
A ver, vamos a empezar con los reparos. Primero, Denis Suárez, jugador del Celta, insiste, los test primero a los sanitarios.
Me posiciono más en volver cuando realmente se pueda volver a jugar y que no haya el más mínimo riesgo de poder contagiarnos. Pero sí es cierto que el tema de los test, ¿por qué hay test para los futbolistas y no para, por ejemplo, sanitarios o otras personas que realmente lo necesitan?
Y esta que va a contar Óscar y Medio es una de las noticias de la mañana, porque el Eibar comunica que, Óscar.
Sí, pues la primera plantilla, tanto con el cuerpo técnico, exponen sobre todo sus dudas sobre las garantías sanitarias que ofrece este protocolo de la Liga. En el escrito, reconocen ser unos privilegiados, pero confiesan tener miedo a iniciar una actividad en la que no pueden cumplir con el distanciamiento mínimo, les inquieta poder contagiarse e incluso contribuir a un nuevo brote de la epidemia, y en definitiva, anteponen su salud, piden garantías y exigen responsabilidad.
Uno de los titulares de ese comunicado es: el Eibar tiene miedo. Y este es Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Valladolid, expresando también a qué tienen miedo algunos jugadores.
Lo único que ellos quieren es que se les garantice un poquito una salud, ¿no? Ellos son conscientes de que
quizás ellos sí pueden transmitirlo a otros familiares que sí pueden ser población de riesgo. Entonces a ellos no les preocupa en sí ya su salud, sino que ellos lo puedan transmitir a personas que son más sensibles.
La foto de estos test va a ser sin duda cuando se vea a Leo Messi hacerse los test o se vea a Sergio Ramos. Manolo Oliveros, ¿qué sabemos en el Barcelona? ¿Qué han hecho en el día de hoy?
Será mañana cuando veamos a Leo Messi. Ya es oficial, el Barça anuncia que el primer equipo de fútbol volverá a la ciudad deportiva este miércoles para ser sometidos a los pertinentes exámenes médicos antes de iniciar los entrenamientos en solitario en los próximos días. Este anuncio lo han difundido tras ver que la Liga les ha dado luz verde para realizar estas pruebas una vez acabada la inspección. Además, podemos informar que según nuestro compañero Víctor Navarro, el Museo del Barça tiene previsto, si no hay novedad, abrir a finales de mayo.
Mañana test en el Barça y mañana Miguel Ángel Díaz, test en el Real Madrid.
Sí, mañana a primera hora están citados los 25 jugadores de la primera plantilla para ser sometidos a esos test. Lo van a hacer en grupos de 4, eso sí, respetando las medidas que se escriben en el protocolo de la Liga. Jovi, que llegó ayer a Madrid en vuelo privado después de haber pasado el confinamiento en Belgrado, también va a ser sometido a esos tests, al igual que los técnicos y el resto de empleados relacionados con la actividad del primer equipo. Zidane aún no ha decidido si sus jugadores van a volver a entrenar en solitario el próximo sábado o ya en grupos el próximo lunes 11 de mayo.
Esto es en primera. En segunda división, Javier Pascual, ¿qué sabemos? ¿Quiénes han pasado hoy los tests?
Pues tenemos constancia, Corro, que hasta 3 equipos de segunda han realizado test a lo largo de este martes, que son Zaragoza, Elche y Lugo. En las redes sociales hemos podido ver imágenes de los jugadores durante las pruebas, incluso ya ayer vimos cómo pasaban reconocimientos médicos. Para mañana miércoles, al menos Numancia, Albacete, Deport, Almería, Girona y Málaga se someterán a los test.
La opinión de un entrenador de segunda, Pepe Mel, que ha estado en COPE Sevilla, es el entrenador de Las Palmas, Andrés Ocaña.
Ha sido el protagonista destacado en Deportes COPE Sevilla, el exentrenador del Real Betis Balompié, que ha valorado varios asuntos importantes. Por ejemplo, que no se ha consultado a los entrenadores para tomar decisiones de la vuelta al fútbol, que él considera que si no vuelve la Liga no deberían respetarse los descensos, pero sí los ascensos de categoría. Y sobre todo, que no ve con buena cara el hecho de que se vuelvan a concentrar los jugadores. Considera que la Liga se puede convertir, si no los dejan trabajar, en una pantomima.
Y que tenemos que estar, pasar de la cuarentena o el estado de alarma que hemos tenido en nuestras propias casas, pasar a una habitación de un hotel, ¿no? El gasto psicológico de todo el mundo va a ser bestial, ¿no? Jugando de esa forma y poder jugar domingo o miércoles, va a haber un montón de lesionados.
He escuchado todo esto, a ver qué dice la Liga sobre esto, las concentraciones y el comunicado de Eibar. Fouto.
Bueno, sobre este circo de declaraciones y comunicados, la Liga entiende emociones y miedo de los protagonistas, en este caso de los jugadores de Eibar. Este es un momento sin precedentes, nos dicen, por eso se están tomando unas medidas seguras con muchas precauciones. Dice desde la Liga que jugar al fútbol será más seguro que ir a un supermercado o una farmacia. Por ello, la Liga sigue apostando por las concentraciones y no entienden por qué AFE, esos jugadores que firman esos comunicados, no se quieren concentrar si es por su seguridad.
Ha estado el presidente del Sindicato de Futbolistas, Aganzo, con el FIPRO, que es el Sindicato Mundial de Jugadores. ¿Qué ha salido de ahí, Gema Santos?
Pues Aganzo le ha trasladado a FIFPRO su preocupación por las concentraciones y atención, porque los jugadores españoles no están solos. Desde AFE nos han contado que el resto de sindicatos de futbolistas de las principales ligas piensan igual que ellos. Tampoco quieren concentraciones en Inglaterra, Francia, Italia o Portugal. Y respecto al comunicado de Eibar, AFE respalda absolutamente a la plantilla porque nos vuelven a decir que para ellos la salud es lo primero.
Pues mirad hacia afuera, hacia Alemania, Italia e Inglaterra. Por ejemplo, en Alemania ya hay fecha para volver a jugar al fútbol, Carlos Sáenz.
Todo apunta, Corro, que va a ser, ojo, el 15 de mayo. Según Reuters, va a volver el fútbol alemán y lo va a hacer con el apoyo del gobierno, que lo va a hacer oficial en el día de mañana. Y todo esto, Corro, después de haber hecho en los equipos de primera y segunda más de 1.700 test con un resultado tan solo de 10 positivos.
Informa Álvaro Bonrichetti que el ministro de Deportes de Italia ha dicho que a finales de este mes, el mes de mayo, va a decir si se juega o no al fútbol en Italia. ¿Y qué dice el sindicato de jugadores inglés, Andrea Peláez?
El director ejecutivo de ese sindicato de la Premier, Gordon Taylor, ha confirmado que se barajan varias hipótesis para la vuelta del fútbol en Inglaterra, como la de acortar la duración de los partidos en caso de reanudación del campeonato este verano, con el fin de minimizar los riesgos sanitarios de los jugadores y además de evitar lesiones tras tantos días de inactividad. Además, jugar en campos neutrales o que se permitan más sustituciones de jugadores por partido.
Vamos ahora con el mensaje habitual de Berti, fiel anunciante de Deportes COPE, que dice lo siguiente, Gemma Santos.
Que cuidan de nosotros siempre y ahora más que nunca, Corro, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy muy bien y por eso ahora al contratar sus seguros en Verti.es vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional, sí, sin pagar más. Todo esto en Verti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, los clubes del fútbol español y quién debe ganar la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ahí empezamos, porque en el Real Madrid ha hablado Courtois, Melchor Ruiz, y ha hablado sobre cómo debe ser el desenlace de la Liga.
Sí, lo ha hecho con los compañeros de la televisión belga de muchas cosas, de cómo está llevando el confinamiento. Ha recordado que Iker Casillas era su ídolo de pequeño, que el Real Madrid su sueño, pero en concreto sobre la Liga dice que quiere terminarla, que hace falta toda la seguridad del mundo, pero que si no se pudiese terminar, ojo corro, no le parecería justo que el Barça fuese el campeón.
Si esta mañana se decidiera cancelar la competición y el Barcelona fuera proclamado campeón, creo que no sería justo. En los enfrentamientos contra ellos hemos empatado una vez y han perdido otra. Eso demuestra que nosotros hemos sido mejor equipo. Ahora mismo estamos 2 puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida.
Eso por arriba. Por abajo ha estado Quique Iglesias en una reunión informativa con Rufete, el director deportivo del Español, que está colista. ¿Cómo lo ve, Quique?
Habla el colista de la Liga con 8 positivos por COVID, dispuesto a competir al 1000 por 1000 por salvarse, eso sí, con plenas garantías de salud, dice Rufete. Deberán trabajar el doble que el resto, sería una pena empezar para no poder acabar. Teme los positivos en las fases 3 y 4 y pese a ser el último, no se calla.
Lo que hemos estado haciendo es nuestro trabajo por si volvíamos a entrenar y luego volvemos a competir, y también estaba la posibilidad de que no se compitiera. ¿Para qué vamos a estar peleando, discutiendo con situaciones que realmente ahora mismo no tienen un punto de decisión? Nadie nos va a poder decir lo que tenemos que hacer porque vayamos último. Y el Español tiene una historia muy grande, por lo tanto, tampoco nos vamos a callar porque vayamos último.
Y nos preocupamos por los lesionados de larga duración. Por ejemplo, Elena Condis, has preguntado cómo le va la vida a Luis Suárez.
Está pendiente de pasar pruebas para examinar el estado de su rodilla derecha, de la que fue operado el 12 de enero. Fuentes de su entorno nos dicen que aún deberá trabajar un tiempo con el recuperador de manera específica. Tendrá que hacer un periodo de readaptación individual mientras sus compañeros empiecen a entrenar. El parón ha frenado un poco algunas pautas de su recuperación, ya que antes del confinamiento, por ejemplo, Suárez había empezado a trotar sobre el césped en casa, ha hecho más trabajo de fuerza. Así que el uruguayo irá haciendo ejercicios específicos para evaluar el estado de su menisco. Está a punto de cumplir los 4 meses de baja pronosticados y está convencido de que estará disponible para volver a jugar cuando se reanude la temporada.
Conversaciones de Instagram está entre 2 excompañeros, Xavi Hernández y Samuel Eto'o.
Yo te quiero ver, Nevasa, ¿eh?
Bueno, oye, estos son, les decía pero, a un chico de aquí que me ha preguntado, pero estos son palabras mayores, ¿eh?
Permítame de matizar antes de que Leo cuelgue las botas.
hombre, eso sería un plus, imagínate, tener a Leo, al mejor futbolista de... Para mí, del mundo y de la historia.
Para mí también.
Hay varios equipos profesionales de fútbol que se han acogido a ERTES, grandes equipos, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Se está discutiendo mucho si el Estado tiene que mirar si hacen fichajes millonarios o no. ¿Qué dice el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Sí, el Atlético de Madrid, Corro, entiende que el hecho de haberse acogido a ese ERTE no condiciona o impide la gestión de fichajes en el próximo mercado. Asegura el club que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación ni de la Liga, ni del CSD, ni del Ministerio de Trabajo que le impida poder fichar, aunque si eso llegara a suceder, obviamente se sometería a la legislación.
La Real Sociedad y el Athletic Bilbao quieren jugar, lo han dicho ya varias veces, la final de Copa con público. Lo dijeron ayer en sendos comunicados. Vamos a conocer reacciones dentro de la Real Sociedad. Marco Antonio Sande.
Bueno, la primera voz de la Real Sociedad que da opinión después del comunicado es Mikel Merino. Ha dado una conferencia telemática para la Federación Navarra de Fútbol y ha respondido a varias preguntas, entre ellas, ¿qué te parece perder una opción de jugar Europa a costa de buscar una final con público en las gradas?
A mi parecer, en mi opinión, es acertado. Sacrificando la opción de poder entrar en Europa, que esta final no es una final para los clubes, sino que es una final para el público, ¿no? Y yo la verdad que estoy contento porque una final sin público le quita algo de emoción y de final al partido.
Eso en la Real. ¿Y en el Athletic de Bilbao se ha pronunciado algún futbolista, José Ángel Peña?
Sí, lo ha hecho Yuri, uno de los que criticó la ambigüedad del comunicado del pasado viernes del club. En este caso, esas críticas se han tornado felicitaciones. Y como digo, a través de sus redes sociales, el lateral guipuzcoano ha dado las gracias a su club y a la Real por plantarse ante la opción de tener que jugar a puerta cerrada.
Una noticia más del fútbol de primera. Recuerdan que Smoloz y Pione Sisto se marcharon durante el confinamiento y han regresado a Vigo, Santi Peón.
Sí, los dos futbolistas que se saltaron el confinamiento ya han regresado a Vigo, tanto Smolov como Pione Sisto, que llegaron a la ciudad la pasada noche y que por lo tanto van a poder someterse a los test que la plantilla del Celta pasará mañana, como confirmó anoche en el partidazo el doctor Cota. Eso sí, y como medida de precaución, ambos deberán estar unos días en cuarentena.
Una noticia más de fútbol en segunda división es buena para el Cádiz, recibe la cautelar del TAS por el caso Momo y podría fichar cuando se pueda fichar. Ahora hay más noticias en el deporte mundial.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
Rafael Nadal en el diario ABC con el gran Quique Yunta. Bueno, este es Nadal, el Nadal persona.
Se habla de nueva normalidad y yo quiero una antigua normalidad. Esta es la realidad, ¿no? Yo quiero recuperar mi vida. Yo quiero que la gente se pueda volver a abrazar. Yo quiero que la gente pueda volver a ir a trabajar. La gente se pueda volver a ir a reunir sin miedo. Y confío en que eso va a ser así. Yo no quiero un mundo muy cambiado. Claro que hay cosas que se tienen que cambiar. Claro que hay cosas que tenemos que adaptarnos a lo que pueda pasar. Tenemos que evolucionar en según qué tipo de cosas. Tenemos que aprender lecciones. Pero hay muchas cosas que a mí me gustan como están.
Y con la fuerza de ABC, más cosas de Rafael Nadal, Ángel García.
Rafa Nadal, que también habló de lo deportivo, contó cómo estuvo entrenando en la pista privada de un amigo, porque sabe que hasta el lunes no puede ir a la academia. No cree que se vaya a volver a jugar al tenis en este 2020, de hecho ya piensa en 2021, en el Open de Australia el año que viene, y esto es lo que piensa de la desescalada en el mundo del deporte. Tenía que haber sido deporte a deporte.
El tenis es un deporte que es individual, que evidentemente necesitas a otra persona. Entiendo que no seamos los primeros en volver, porque hay como deportistas que pueden ir a correr por la montaña, es decir, triatletas, esto pues podrían haber empezado antes que nosotros, porque no necesitan a nadie, pero nosotros sí que somos uno de los siguientes. Piensa siempre en el fútbol como el deporte rey, porque es lo que mueve más dinero, es el que mueve más gente, pero la realidad es que el fútbol es un deporte de contacto.
Baloncesto, ayer volvieron Unicaja, Andorra y Valencia. ¿Cuándo vuelve el Real Madrid, Pilar Casado?
El Real Madrid comenzará los entrenamientos la próxima semana. Previamente los jugadores pasarán, además de las pruebas de COVID-19, otros test clínicos antes de iniciar la actividad. Las instalaciones de Valdebebas, aseguran en el Real Madrid, les permiten esa vuelta con todas las garantías sanitarias por las múltiples canchas, disponibilidad de vestuarios o espacios al aire libre. La plantilla blanca, que está al completo en Madrid, seguirá las indicaciones del protocolo del Consejo Superior de Deportes y de ACB. Por cierto, que a las 5 los clubes se reúnen para analizar dichos protocolos y poner en marcha la actividad en su fase 1.
Recordamos, gracias Pilar, que en balonmano la Liga Asobal ha quedado resuelta. Recordamos quién es el campeón y las demás decisiones. Luis Malvar.
Pues se acabó definitivamente, tal y como venimos contando ya hace más de una semana. Campeón de Liga al Barcelona, décima consecutiva, no hay descensos. Ascienden Cisne y Villaranda a Europa, Barcelona, Champions League, a la Copa EHF, Vidasoa, Ademar y Benidorm, y también una invitación para el Logroño, que estará presente en la próxima Liga 2021, 18 equipos con 4 descensos y una promoción también de descenso.
Atención, noticia del ciclismo. Calendario, Erifrade, ¿hay una fecha concreta en la que va a haber ciclismo en todos los lados?
No es todavía oficial, se espera en breve la comunicación de la Unión Ciclista Internacional con el calendario definitivo. No habrá sorpresa con las grandes. Tour, 29 de agosto, 20 de septiembre, 21 etapas. Giro del 3 al 25 de octubre, 21 etapas. La Vuelta, del martes 20 de octubre al domingo 8 de noviembre, 18 etapas. Pero ojo, solapamientos inevitables, pero esto es el padre de todos. Domingo 25 de octubre, si nada cambia en el próximo rato, la crono final del Giro, la llegada al Tourmalet de la Vuelta Ciclista de España y la clásica París-Roubaix.
Noticia de hace tan solo unos minutos, canceladas las competiciones internacionales de waterpolo que afectan al Barceloneta masculino y al Sabadell femenino. Y en hockey patines también cancelada la Liga, es campeón el Barça y el Liceo. Leti Chas amenaza con marcharse de la Liga.
Hay malestar en el Liceo a raíz de la decisión de la Federación de considerar finalizada la Hockey Liga sin permitir el playoff y dando por tanto al Barça como campeón. El club coruñés era segundo, había dejado claro su deseo de luchar por el título y ahora se plantea incluso abandonar una Liga española en la que, recordemos, es el único equipo de fuera de Cataluña y competir en la portuguesa.
Y en las motos, Borja, las motos podrían empezar en España.
Dorna trabajando en ese posible calendario del Mundial de Motociclismo, todavía con flecos por
por cerrar. Se espera poder anunciar algo ya a finales de este mes o principios del mes de junio. Hay un par de fechas sobre posible arranque, 19 o 26 de julio, siempre en Europa, de hecho muy probablemente en España, y buscando además no coincidir con la Fórmula 1. Se habla de un mundial que pueda alcanzar entre 10 y 11 carreras, incluso repitiendo escenarios, y de momento dejando abierto la opción de poder viajar fuera de Europa. Eso se tendrá que ver con más atención en las próximas semanas.
Y este que van a escuchar es Carlos Sainz.
Como no podía ser de otra forma, en primer lugar agradeceros, de verdad me ha hecho muchísima ilusión agradeceros todos los votos.
Agradece que ha sido elegido el mejor piloto de rallies de toda la historia por delante de Sebastián Loeb. Bueno, esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. José Luis Corrochano. Deporte en la tarde. COPE. Estar informado.
Bueno, Pedrito, y dos de American, Senabre y Rubén Parra. Primero Pedro Martín con el reto, Pedrito, que estamos buscando. Ay, lo que estamos buscando esta semana. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando que no la encontramos.
Sí, una fiestuki.
Una fiesta.
Una fiestuki buena de los pueblos estos de España.
Una fiesta,
buena.
Pero para el futuro, ¿eh? Fase cero, todavía
sí,
fase
bueno,
cero.
Ya dijimos ayer que, sorprendentemente,
¿sí?
Este pueblo no ha suspendido las fiestas.
Dijiste,
la alcaldesa tiene un par.
Tiene un par y no ha suspendido esta fiesta. Es decir,
de momento,
que todavía no ha pasado, Pedro, eso es lo primero.
Sí, exacto, sí.
Y que tiene alcaldesa. Y que tiene alcaldesa. Y ahora otra pista, sí. ¿No?
Y la pista es que esas fiestuki son unas fiestuki muy buenas, entre otras cosas porque celebran tres santos, la fiesta de tres santos.
O sea, en esas fiestas se conmemoran tres santos.
Tres santos. Tres lo mismo santos. Que, por ejemplo, en Madrid, en verano, coincide San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma.
Sí.
Pues en ese pueblo son tres santos seguidos.
Perfecto, esa es la segunda pista. Sabes de todo, Pedro, es que sabes de todo. Sabes, te lo sabes todo en la vida, eres un pozo bueno, sin fondo de sabiduría.
Soy un ignorante, pero bueno.
Sí, los que saben dicen que son ignorantes y los que sí. No saben se creen muy listos. Un abrazo, Pedro.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y ahora Senabre, la recomendación de Senabre. Tiene una página, tiene un canal en YouTube en el que se autodenomina el recomendador, así que Senabre, adelante.
Bueno, ya que buena parte del último episodio de The Last Dance, el documental de Michael Jordan, habla, aunque por encima, del Dream Team, de lo que pasó en Barcelona 92, hoy quería recomendar un documental que es solo de eso y está muy bien. Es un documental de NBA TV, de NBA TV, hecho por ellos mismos, sobre el equipo de Barcelona 92, lo que pasó, lo bueno, lo malo, también imágenes inéditas de entrenamientos y de partidos entre ellos y toda la intrahistoria del mejor equipo de la historia de los deportes en equipo para casi todo el mundo. Así que este documental, que lo podéis buscar, creo que está en YouTube, pero lo podéis buscar en estas plataformas tipo Just Watch que te dicen exactamente dónde verlo. The Dream Team, tal cual se llama. Es un documental de 2012 llamado The Dream Team.
Gracias, Senabre. Nunca te devolveremos todo lo que nos estás dando estos días. Tanta recomendación. Bueno, Rubén Parra. Hola, Parra. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre.
¿Cómo estamos, Corro?
Last Dance. Es evidente que es un impacto brutal. Al hilo de Last Dance ha recomendado esto Senabre. Yo he visto hasta el quinto. En el quinto sale el Dream Team. Y viendo una cosa que pasa en el Dream Team, te apetece ver más sobre el Dream Team, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, es el equipo de todos los equipos, lo que decía Senabre. Y por cierto, en The Last Dance, el quinto capítulo es el capítulo.
Sí, para ti es el capítulo de todos, yo me quedo ahí, estoy en el quinto.
Sin duda, sale Kobe Bryant, sale cómo Jordan se fue con Nike, cuando él quería irse con Adidas, que fue su madre la que le hizo tomar esa decisión. Sale sus peleas con la prensa por el juego.
Sí.
Para mí es el capítulo supremo.
Bueno, el juego creo que es el sexto, ¿eh? El juego...
Ah, bueno, sí, es verdad. El juego es el sexto.
Que es el que me queda. Oye, como está esto de moda y la gente, a lo mejor hay mucha gente que no ha visto jugar a Michael Jordan un partido, ¿has encontrado un partido que se puede ver, que es accesible, de Chicago, de los Chicago de Michael Jordan, ¿no?
Sí, además, viene a colación de este capítulo. Es el primer partido de la final del 92 entre los Bulls de Jordan y los Trailblazers de Clyde Drexler. Jordan a Drexler no le puede ni ver porque le comparan con él y dice, ¿cómo vas a comparar a mí con este?
Sí, sí.
Le mete 39 puntos, 35 al descanso, incluidos 6 triples, que son el récord de la NBA en una primera mitad en la NBA. Y deja uno de los gestos más míticos de Jordan, que es abriéndose de brazos como diciendo, ¿qué quieres que yo le haga si soy así de bueno?
¿Y dónde lo podemos encontrar?
Se encuentra en YouTube. Si pones NBA Español Finales 1992 Chicago Bulls, el primer vídeo que te sale es ese.
Perfecto. Es un partido así, lo de Clyde Derle, ¿cómo le deja Clyde Derle? Es tremendo.
Es,
bueno,
es una pasada.
Gracias, Parra, ¿eh? Un abrazo, Rubén. Bueno, pues ya saben ustedes que les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.